Marcador. Jesús Poveda. Ainhoa Sánchez.
Buenas tardes, 4:02, las 3:02 y nos escuchas desde Canarias. Esto es Marcador, el primer tramo lo vamos a introducir. En el primer tramo vamos a estar contigo haciéndote compañía. Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Poveda?
Y un servidor con Luis Beamud al frente de los mandos técnicos y con Carlos Santos al frente de la producción para que todo suene cuando y cómo debe sonar. Arrancamos este sábado 9 de mayo sabiendo que mañana muchas de las provincias, muchas de las comunidades autónomas de nuestro país van a estar en esa fase 1. Nosotros en Madrid no hemos aprobado. Nosotros estamos aquí en el estudio central Juanma Gozalo.
Ha dicho Simón que no es cuestión de aprobar o suspender, Poveda, por favor.
Sí, pero que no hemos pasado de curso. Así de fácil.
Estaba claro, ¿no?
Estaba muy claro. No hemos pasado a la fase 1, estamos en la fase 0 y, por lo tanto, continúan cerradas las instalaciones deportivas, piscinas, gimnasios, parques y el CAR, por supuesto, el centro de alto rendimiento de aquí, de Madrid. En ese centro de alto rendimiento debería estar entrenando una de las protagonistas que hoy vamos a tener, una atleta paralímpica. Enseguida os voy a contar quién es, pero antes quiero ir con algo a lo que le llevo ya dando vueltas durante toda la semana, ¿eh? No es algo nuevo, no son unos sonidos que precisamente acabemos de escuchar. Esta semana he escuchado y leído críticas a Rafa Nadal por sus opiniones. Las hizo públicas en una entrevista con ABC.
Se habla de nueva normalidad y yo quiero una antigua normalidad. Yo quiero recuperar mi vida. Yo quiero que la gente se pueda volver a abrazar. Yo quiero que la gente pueda volver a ir a trabajar. La gente se pueda volver a ir a reunir sin miedo. Y confío en que eso va a ser así. Yo no quiero un mundo muy cambiado. Tenemos que evolucionar en según qué tipo de cosas. Tenemos que aprender lecciones. Pero hay muchas cosas que a mí me gustan como están. El concepto familia, el concepto amigos, el concepto reunirnos, el concepto estar unidos son vitales para la felicidad.
Estas son las palabras que resumen el sentir de nuestro representante tenístico. No ha llevado bien esto del confinamiento y lo ha dicho sin tapujos en la multitud de entrevistas que ha protagonizado. Además, su opinión sobre las medidas del gobierno contra el coronavirus.
Estamos en una situación tan complicada que necesitamos a los mejores para salir de esta situación, ¿no? Lo ideal sería que quien nos tuviera que sacar de esta situación sería un grupo de personas que no tienen ningún tinte político. Da igual si es derecha, si izquierdas, centro, me da igual. Creo que lo ideal sería que la gente que nos sacara de eso pues sea un grupo de personas lo mejor preparadas posibles, cada uno en su ámbito, y que no pensaran en ningún caso en que puede haber unas elecciones o de qué manera tengo que vender o no vender lo que estoy haciendo, ¿no? O lo que no estoy haciendo.
¿Ha ofendido Rafa a alguien? ¿Ha insultado a alguien? La opinión de Nadal y la mía son diferentes, sí, bastante diferentes. ¿Y? A mí no me ha insultado ni considero que esté haciendo un flaco favor al país. Olvidémonos de sus Roland Garros, de sus duelos con Federer y Djokovic y de sus oros olímpicos. Olvidémonos de nuestra mejor victoria, su iniciativa solidaria junto con Pau Gasol para afrontar los efectos adversos de la pandemia. Como si el nombre de Rafa Nadal no significará todo lo anterior que he nombrado. ¿Y por qué su opinión diferente o igual a la nuestra es criticable? El hecho de que muestre su opinión no es motivo para insultos ni críticas en redes sociales. Puede confrontarse su opinión con la nuestra, que igual es diferente. Podemos esgrimir que la democracia exige que tomen las decisiones nuestros iguales, pueblo elegido por el pueblo. Pero con el consejo, quizás sí, de los expertos en el tema. Propuesta contra propuesta. Pero no propuesta contra insultos, que es lo que he leído, lo que más he leído en redes sociales, que si facha, que si tal, que si cual. Cada uno tiene su opinión, se llame Rafa Nadal o se llame Perico de los Palotes. Y esa opinión se puede confrontar, se puede, esgrimir con algunas otras ideas o algunos otros pensamientos que seguramente para uno u otro serán mejor o peor que las que esgrime el propio Rafa Nadal. Pero no por ello creo que hay que insultar además a uno de los que mejor nos representa en el panorama deportivo. Ya digo, olvidando todo eso, olvidando quién es a nivel deportivo, oye, su opinión es tan válida como la de cualquier otro. Y luego ya si encima le ponemos todo lo que tiene encima deportivamente y solidariamente con nuestra mejor victoria, pues ya sí que lo veo bastante inconcebible. Bueno, Ainhoa, en lo deportivo, los jugadores de la Liga vuelven a los entrenamientos de forma individual. Hoy lo hacen Sevilla, Villarreal, Osasuna, Levante, Eibar, Mallorca y Leganés.
Ya mañana lo harán otros equipos como el Real Madrid, donde, por cierto, hemos sabido ayer que Jovic sufre una fractura extraarticular en el hueso calcáneo, en el talón, del pie derecho, según informó ayer el propio Real Madrid en un comunicado.
Y también en la capital es público que Renan Lodi, el jugador del Atlético de Madrid, es positivo con coronavirus, aunque eso sí, sin ningún tipo de síntomas. A él se unen Alex Remiro, el guardameta del Español, y ahora hemos sabido también en el día de hoy que también el centrocampista venezolano del Granada, Yagel Herrera. Ojo, porque ya son tres y desde AFE no están muy contentos con que se sepan algunos nombres. Ahí no.
Y otra lesión en el Barça, la de Umtiti. Primera lesión en el cuadro azulgrana tras la vuelta. Sufre molestias en el sóleo de la pierna derecha. Queda pendiente de evolución para saber cuándo podrá volver a entrenarse en las siguientes sesiones, que de manera individual tienen que ir completando los jugadores del Barça.
Por cierto, que he dicho Alex Remiro del Español, Alex Remiro de la Real Sociedad, ¿eh? Que uno se le va el dedo ahí escribiendo y se confunde. Bueno, pues eso es todo lo que tenemos en el día de hoy en cuanto a la actualidad, que ya va volviendo a coger el pulso, ya vamos viendo a jugadores volviendo a entrenar.
Ya hay partes médicos.
Ay, qué bien, qué alegría, de verdad. Yo ya estoy contentísimo con que esto vuelva a la normalidad. Y más o menos tenemos calendario, que lo ha ido dejando esta semana entrever el entrenador del Leganés, que lo ha ido dejando entrever Aguirre, además de más calendarios, el calendario de Fórmula 1, el calendario de MotoGP, se va articulando, aunque parecía que iba a ser oficial, luego se volvió a cambiar, el calendario de la temporada ciclista. Valverde, por cierto, le hemos oído, le hemos leído que ha desvelado que le multaron el primer día que salió a entrenar post-confinamiento, por decirlo de alguna manera, en el momento en el que ya se podía salir a entrenar. Todo eso y mucho más. Por cierto, hemos escuchado a Arbeloa esta semana, y hacía mucho tiempo que no escuchábamos al ex del Real Madrid, con un youtuber. Es que está de moda, está súper de moda lo de los youtubers. ¿Tú sigues alguno ahí, no?
No, no tengo a ninguno así.
Un DJ Mario, un Iván
Fugasti.
No tengo
ninguno así en el number one. Me río mucho con Ibai.
Hombre, bueno, claro. El vídeo de los exámenes me encanta.
A mí el del susto que le da cuando le está entrevistando Broncano, su compañero de piso, sí, le da un susto. Me hace mucha gracia, pero bueno, que eso es una tontería de las mías, de las muchas que tengo, ya sabes.
Las tonterías son divertidas, para eso están. Valentí San Juan, que es uno de los youtubers, ya lleva años, Valentí, en esto de YouTube. Es un creador de contenidos, hace Ultramans, en fin, hace un montón de cosas a nivel deportivo. Pues últimamente está que lo tira. Fue el youtuber con el que se entrevistó Contador y que dejó bastantes titulares, el Pinteño. Después de eso casi que arrancó una escalada de declaraciones, contradeclaraciones, de secretos desvelados, mejor o de peor manera. Y ahora ha sido Arbeloa el que ha hablado con él. DJ Mario también está muy en el top de los youtubers. Entrevistó a Pep Guardiola hace no mucho. Así que ahora parece que las entrevistas se les dan a los youtubers. Por eso hoy vamos a hablar con Valentí San Juan. Hemos quedado con él a eso de las 5:30 de la tarde para que nos cuente cómo es posible que ahora los youtubers sean los nuevos entrevistadores. Antes éramos los de la radio, los de la tele, pues ya se nos ha acabado el chollo. En fin, que todo esto en cuanto a lo que tenemos de actualidad, que no es poca, que no es poca. Vamos a tener, por supuesto, nuestro RISC, Geopolítica y Deporte, con Miguel Ángel Lara Laratus y con David Fernández David Fer.
Nuestros dinosaurios.
Nuestros dinosaurios. Hoy he estado pensando cómo les voy a presentar. Ya lo tengo.
Ya lo tienes. Ya lo tengo.
Y
que se preparen.
Y muy interesante, un análisis, un estudio que ha publicado KPMG, una consultora, en esta semana, hablando de cuánto se han devaluado los futbolistas de las 10 mejores ligas del viejo continente, de las 10 mejores ligas europeas, y ha sacado la lista de los 20 más caros. Está Leo Messi, pero hay alguno que ya no está. ¿Queréis saber quién ya no está entre los 20 mejor valorados de los jugadores de las ligas europeas? Bueno, pues enseguida lo vamos a analizar y vamos a ver cuál es el futuro de ese mercado de fichajes, que todavía no sabemos cuándo va a arrancar, porque sabemos más o menos el calendario que vamos a tener de fútbol, ligas locales hasta aproximadamente finales de julio, con locales me refiero a nacionales, ligas nacionales hasta finales de julio, y a partir de agosto la Champions. En teoría, no hay una oficialidad como tal, pero en teoría todo está previsto para que sea así. Lo has leído en Marca, marca.com, te lo venimos contando también en la sintonía de Radio Marca. Así que antes o después tendrá que haber un mercado de fichajes. Yo me imagino que después, porque luego tendrá que volver a arrancar la liga del año que viene. En fin, y quizá el mercado de fichajes sea más corto.
¿Cómo será? Eso es. ¿Cómo será en cuestión de tiempo y en cuestión de precios? Que claro, es lo que has explicado tú, que vamos a hablar, por ese valor que han perdido los jugadores con este parón obligado por la pandemia de la COVID-19.
Bueno, pues enseguida os vamos a dar las pistas y vamos a averiguar quién es el que más se devalúa, por ejemplo. ¿Quién ha perdido más valor monetario, económico durante esta pandemia? Pero además, como todos los sábados y todos los domingos, tenemos nuestro juego de los detectives. Hoy jugamos con Nuria Cruz. Ainhoa, tu compañera en las
tardes de T4
y de Radio Marca.
Sí, pues
hoy jugamos con Nuria Cruz y con todos vosotros en el 914436501. 914436501. Ahí llamáis, cogéis, pedís cita, os apuntamos y jugáis con nosotros. El supuesto de hoy. Esto es lo que ha sucedido, sois nuestros detectives y vais a tener que ayudar a Nuria Cruz a descubrir qué es lo que ha sucedido, cómo, haciendo preguntas de sí y no, haciendo preguntas que Ainhoa y yo podemos responder con un sí o con un no. Atención al supuesto, Ainhoa. Durante una pelea, dos hombres están golpeándose con los puños y de repente los dos caen fulminados al suelo. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues si creéis que lo sabéis o si queréis participar con nosotros para averiguarlo, 914436501, 914436501. Cogéis cita, os apuntamos y enseguida participamos con vosotros. A las 5:45, la primera ronda, y a las 6:30 aproximadamente, la segunda de las rondas. La primera con Nuria, la segunda, bueno, yo creo que podemos engañar a Javier Amaro, que se va a dejar y que le gusta.
¡Ay, qué bien!
Y que le gusta, que nos reímos. Y por supuesto, al final de nuestro programa, nuestra lista para entrenar en casa o ya que podemos, pues fuera. Yo me la estoy poniendo para salir a correr / caminar deprisa.
Yo en casa.
¿Estás saliendo o no?
No.
¿Nada?
Salí el sábado, no.
Yo salí antes de ayer, tengo los gemelos, vamos. O sea, y ayer salí a caminar. Horrible. Hay que, si es que claro, ya nos lo dijo aquí Diego, hay que empezar poquito a poco.
¿Y tú saliste como loco?
No, empecé poquito a poco. Bueno, ahora te lo cuento, que son las 4:15, las 3:15 en Canarias. Esto es Marcador, esto es Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
Alexa, abre Radio Marca.
Te escucho.
Alexa, lanza Radio Marca.
Te oigo.
Alexa, inicia Radio Marca.
Te siento. Tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Radio Marca. El deporte que se vive.
Ja sé que no és culpa ser milionària. Com si ploguessin sant els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldria és tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldria és tenir... Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Signar el dòlar dintre la ment. Díselo, Rosy. Que jo sé que no és culpa ser millonari.
La Rosalía, a las 4 y 17, a las 3 y 17, si nos escuchas desde Canarias. Ainhoa, estamos a las puertas de la vuelta a la competición en Alemania.
¿Te lo crees?
Sí, yo creo que sí.
Digo que sí. Que pensabas que iba a llegar este momento.
Ya te digo. La verdad es que lo veía muy largo, lo veía muy lejos.
Es que ha pasado mucho tiempo.
Han sido casi 2 meses, casi 2 meses hasta que podemos decir esta frase. Estamos a las puertas de la vuelta a la competición en Alemania, que va a empezar ya el fin de semana que viene si no se tuerce nada. Y en algo más de mes y medio volverá el fútbol en España. Y en Inglaterra algunos equipos ya entrenan de forma individual. Estamos a la espera de conocer cuándo será el regreso en el Reino Unido. Aún no conocemos las fechas en las que el mercado de fichajes se abrirá, un mercado de fichajes atípico en esta temporada, pero sí sabemos que será difícil volver a hablar de fichajes multimillonarios, al menos al nivel al que veníamos hablándolo en, bueno, pues este mercado de invierno, sin ir más lejos, o el mercado del verano pasado. Y lo sabemos porque la empresa auditora KPMG ha realizado un estudio para saber cómo ha evolucionado el valor de los futbolistas. Y no sale muy bien parado el mercado. Ha perdido, obviamente, como hemos perdido todos. A este estudio ha tenido acceso una fija ya en este programa, Estela Santos, compañera de Expansión. Hola, Estela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal?
A ver qué busco el un momentito.
Busca.
El informe.
El informe, que lo tengo aquí. Es que busco el es muy manchego eso, Espera que voy ahí a...
Es que encima no te ven.
Voy ahí al a buscar el aquel, pues sí, el informe. Aquí tenemos una lista con los 20 jugadores, confúndeme si me equivoco, más valiosos, y es una lista que prácticamente no ha variado. Enseguida vamos a hablar de esa lista. A ver, este informe tiene varias partes. Estela, vamos a hablar de ello. Han reevaluado y tienen a los 20 jugadores más valiosos de las 10 mejores ligas de Europa, y también sabemos quiénes son... Hago una pausa valorativa porque esto es importante. ¿Quiénes son los que más se devalúan de todos? Pero vamos a empezar por partes. ¿Qué variables se han tenido en cuenta? ¿Qué variables han tenido en cuenta en esta auditoría KPMG para hacer los cálculos y darnos esta lista de 20 jugadores más valiosos de las 10 mejores ligas de Europa, Estela?
Mira, pues lo más importante que han tenido en cuenta es en cada jugador la edad. Uh-huh. Y la duración de su contrato. Yo siempre lo explico en una cuestión de que el fútbol es como cualquier otra empresa. Cualquier trabajador que ahora tenga un empleo, si lo conserva, que también esa es una puntualización que hay que hacer hoy en día.
Correcto.
Si tú te vas a cambiar de trabajo y quieres un trabajo similar al que tienes, como puede ser un futbolista, en otra empresa, pues es bastante lógico pensar que de aquí a 6 meses quizás no encuentres un trabajo mucho mejor pagado que el que tienes ahora, que es muy difícil igualar tu sueldo. Y que, en cambio, si buscas un trabajo de aquí a 3 años, pues quizá esté la cosa un poquito mejor. Entonces, De esa misma manera, un jugador con un contrato que le vence en 6 meses, 12 meses, lo tiene bastante difícil y ahora su valoración cae mucho, se devalúa, y cuando es encima mayor, se devalúa todavía más, porque obviamente el tiempo pasa y el jugador se supone que pierde condición física. Y otro término que tiene en cuenta también este estudio es eso y el confinamiento, porque el confinamiento lo que hace es pérdida de condición física de los futbolistas, que en unos afecta más, en otros afecta menos. Imposibilidad de que se pueda mostrar sus habilidades en un campo, con lo cual no puede haber cazatalentos buscando nuevos fichajes de otros equipos, y también tiene en cuenta la situación financiera de los equipos. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque los equipos, como sabéis, están ahora mismo con la aplicación de ERTES y salarios y demás, no tienen dinero. Entonces, intentar hacer una inversión muy gorda en un jugador también es muy complicado. Y esto lo está valorando el estudio a la hora de decidir si un jugador se devalúa más o se devalúa menos en función de lo que se pagó por él en su momento. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí, sí. Precisamente al hilo de esto, de la situación financiera de cada uno de los clubes de nuestra liga y de ligas extranjeras, hemos hablado mucho esta semana al respecto de las palabras de Ángel Torres, del presidente del Getafe, que aseguraba que si algún club de los que ha hecho ERTE, el Getafe no lo ha hecho, quería venir a fichar a alguno de sus jugadores, no lo iba a consentir, que iba a intentar hablar con Tebas, porque considera que sería injusto que él, que ha mantenido las arcas más o menos equilibradas en su club para no tener que hacer ERTE y de hecho poder regalar los abonos de la temporada que viene a los que ya estaban abonados este año, considera que no se debería haber perjudicado por otros clubes que han tenido que pedir la posibilidad de hacer un ERTE al gobierno y que sin embargo pueden, por lo que fuera, tener un dinero, un remanente o intentar la promesa de un fichaje al club azulón. Pero seguimos ahondando en este análisis, en este estudio. Los 20 jugadores más valiosos casi no han variado, Estela, pero hay 3 que se marchan y otros 3 que entran. ¿Quiénes son esos jugadores, Estela?
Redoble de tambores, turrututututu. A ver, pues el top 10, el top 10 este que tenemos ahora, sí, es el, vamos a llamarle el top 10 de jugadores más valorados post coronavirus.
Vale.
O sea, se ha reconfigurado un poquito todo.
Claro.
Entonces, los más valorados ya no son los que eran antes, porque por todo lo que os he explicado, va a ser muy difícil que esos sueldos se mantengan. Y además, para esperar un poco a decirlo y así mantener más la intriga, una cosa que acabas de comentar es muy importante. Tebas ha dicho, esta misma semana ha dicho, que va a haber que bajar sueldos. Esa temporada, la que viene y la siguiente, que van a ser 2 años en los que van a estar afectados económicamente por el coronavirus. Y que los equipos tienen el problema. Los equipos son empresas y como empresas tienen unos papeles en los cuales apuntan: mi estadio vale esto, mi jugador 1 vale esto, el 2 vale esto, el 3 vale esto, el boli que tengo encima de la mesa vale esto, ¿vale? Por poner así un poco.
Sí.
Entonces, los jugadores ahora mismo, ellos tienen un valor en los libros contables de esos clubs que ya no valen eso.
Ahora valen menos.
Entonces eso es un problema de cara a los balances que tienen los equipos. Y encima esto se suma, que Tebas ha dicho muy claro, que hay un problemón. Que los salarios que están pagando determinados equipos ya son todos los salarios superiores al límite salarial que va a imponer la Liga el año que viene por culpa del coronavirus.
¡Ostras!
Eso es un problema que se va a crear en el fútbol español y que va a ser muy potente. Entonces, por eso también caen los valores de los jugadores, ¿vale? O sea, que esa parte.
Y esto tiene una segunda derivada, que puede suponer el exilio, puede suponer la fuga de lo que llamábamos antes fuga de cerebros, que ahora puede ser fuga de talento, ¿no?, en el fútbol español.
Hombre, aunque, pero imagino que como es una cosa que mundial, las grandes ligas europeas ha pasado igual, ¿no, Estela?
Claro, irá a pasar en el resto también.
Imagino.
Puede haber esa fuga si no hay estas imposiciones en otras ligas. Si las hay en otras ligas, pues oye, igual dicen, me quedo en España que estoy mejor, ¿no, Estela?
Claro, no, si se supone, según Tebas, se va a solucionar a base de trueques, él piensa que van a ser trueques de jugadores, volvemos a las etapas medievales, porque esas no influyen en los libros contables, y también pasa en el resto de Europa, pero es que en España hay un problema, que España es un problema y una ventaja. Lo bueno es que estamos económicamente bien, pero eso a la vez es un poco malo para los clubes, en el sentido de que lo que les va a decir la Liga va a ser, a ver, tú debes tanto dinero porque tienes estos salarios. Primero, baja los salarios, o sea, al fútbol español ya no le gustan las deudas, y la patronal no va a financiar deudas en ningún club. Te les va a decir, tú primero bajas salarios y luego, si hace falta algo más, ya hablamos, ¿vale? Pero esto sí, yo no te lo voy a financiar. En cambio, estamos viendo que la Serie A, por ejemplo, esta misma semana también está entrando el capital riesgo, o sea, los fondos estos que invierten capital riesgo, sí, en la Serie A para comprar los derechos de fútbol, o sea, los derechos de televisión, porque están viendo que no hay dinero. Entonces, ese dinero igual lo pueden dedicar a salarios, no lo sé, pero en el caso de España va a ser muy complicado dedicar cualquier dinero que tengan a pagar salarios si es que supera ese límite salarial.
Madre. Madre mía. En fin, lo dicho, de los 20 jugadores, venga, que está la gente, que está la gente
que
expectante. No, no, está bien que nos liemos, esto es todo interesante.
Salen Firmino, Bernardo Silva y Pogba.
Estos tres se marchan, de los 20 mejor valorados. Ojo, Pogba, que lleva sonando, pues no sé, 1000 años para venir a España.
¿A España, al Real Madrid?
Pues sale de los 20 más valorados.
Pues ahora vale un 30% menos. Que eso también es un punto que tiene en cuenta en el estudio. A ver, esto a un equipo que potente con tesorería y con dinero le beneficia que los jugadores caiga el valor. Es como una familia ahora que tenga muchísimo dinero ahorrado en los cajones debajo del colchón, los productos que hay fuera van a estar más baratos. Claro. Y va a tener más capacidad para pagarlo. Entonces, esta situación beneficia a los equipos que están grandes y económicamente potentes y perjudica, obviamente, a los equipos pequeños. Ojo, porque una cosa no he dicho importante, Pogba cae entre un 30 y un 21. Todo el estudio lo que hace es dos escenarios diferentes. Uno, si las ligas se suspenden definitivamente, algo que no es impensable, porque gracias a Dios vuelven, como decís, a la Bundesliga y en España esperemos que en junio, pero Francia, como sabéis...
¿Ya ha terminado?
Sí, lo han dado por concluida.
Y también en Escocia, en Países Bajos, ya se está dando ligas por terminadas. Entonces, no es tan impensable. Entonces, claro, en el caso de que se suspendan definitivamente, ya la caída es brutal, ¿vale? Vale. Bueno, y luego entran Lukaku, entra Kai Havertz y entra De Ligt. Los tres entran al ranking.
Dos en Italia y uno en Alemania. En teoría, Italia y Alemania son dos de las ligas que tienen que volver, en teoría, a volverse a jugar. Firmino, Bernardo Silva y Pogba, que son los tres que han salido de esos 20 mejor valorados, son los tres jugadores en Reino Unido. Son pistas que enseguida vamos a intentar resolver con Miguel Alfaro, que es agente y director de YouFirst en Italia y que ya está ahí al teléfono con nosotros. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Qué tal el confinamiento? ¿Lo estamos llevando bien?
Pues bien, de la mejor manera posible y aplicando nuevos métodos de manera obligatoria para seguir en contacto con los clientes, con los clubes. Y nos vamos habituando poco a poco.
Sí, señor.
Es lo que toca.
Enseguida estamos contigo, que estamos aquí repasando esto. Quédate ahí a la escucha, que ahora vamos... Ahora te toca el turno a ti. El turno de preguntas va contigo ahora, que va a ser un poco enfocado en cómo va a ser. Tú que vas a estar, obviamente, inmerso en ese mercado de fichajes. ¿Cómo esperáis vosotros que vaya a ser este mercado de fichajes? Estela, obviamente tú estás invitada también, ¿eh? Pero continuamos desgranando este informe. Si empezamos a desmenuzar, ¿quiénes son los jugadores que más... pierden en porcentaje, Estela?
Mira, pues en porcentaje la máxima caída es la de Hazard, que pierde en caso de que la liga se suspenda definitivamente casi un 30%, y en caso de que se reanude a puerta cerrada y demás, 25,5%, que es muchísimo. Tenemos un perjudicado que es el Real Madrid, hay tres perjudicados también, bueno, está Alisson de Liverpool en medio de ahí entre ellos, y los más perjudicados del Barça, que son De Jong, Messi y Griezmann, que más o menos las caídas son del 24, que es muchísimo. La caída media es 20, de todas maneras, ¿eh? Que la caída media también es gorda. O sea, es como un ERTE del 20% para todo el mundo, que no es nada impensable.
En números brutos, he estado echando la cuenta, y en números brutos, por ejemplo, hablamos de Leo Messi, en el escenario 2, es decir, en el escenario que propone la vuelta de nuevo a la actividad, en números brutos, Leo Messi perdería, su valor caería en 41 millones de euros. De 175 millones de euros a 134 millones de euros. Esta es la estimación, ya digo, que hace KPMG, que no es una estimación... A ver, es uno de los informes más fiables, uno de los más completos que hemos leído en los últimos tiempos, pero esto no va a misa. Quiero decir, luego ya lo que esté dispuesto cada club a pagar por cada uno de los jugadores es lo que vale el jugador, ni más ni menos.
Que
esté dispuesto y que pueda, las dos cosas. Sí, señora, sí, señora. Bueno, y además de los que más pierden, que ya los hemos dicho, ¿quiénes son los que menos pierden? Es decir, los que mejor mantienen su valor.
Pues mira, los que mejor mantienen su valor, yo más allá de las cifras, aunque son así, como digo, la caída es un 20%, la caída media del informe, pero yo creo que para responder esta pregunta quizá vamos a coger los tres más valorados ahora mismo,
¿sí?
Porque el nuevo ranking mundial tenemos a Mbappé el primero, a Neymar el segundo y a Sterling el tercero, que son como el podio de los que no los yo no, me lo dicen hace esto lo cuenta desde febrero, me lo dicen en enero y quizá no hubiese pensado nunca que esto es así.
Dos del Paris Saint-Germain, Mbappé y Neymar, y Manchester City en el caso de Raheem Sterling, y solo Kylian Mbappé vale ahora mismo en febrero de 2020 225 millones de euros. Él se tiene que quedar en el escenario primero. ¿Por qué? Porque se ha cancelado ya definitivamente la liga francesa. Así que En febrero valía 225 millones de euros, ahora vale 177 millones de euros. Esto con respecto a los que mejor se mantienen. Ahora quiero hablar también del caso Hazard con Miguel, porque es un caso especial. Hazard